El padre Coché está en la línea telefónica. Vamos a hablar con el obispo diocesano de Reconquista ante esta situación en la que hoy fue imputado por la justicia Rodolfo Guarín, diácono...
Rolando
Guarín, diácono permanente, ¿no? Sí, la carátula, amigue, del caso es...
Abuso sexual agravado con acceso carnal en 3 oportunidades y abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real entre sí en carácter de autor.
Bueno, Padre Obispo, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Me imagino que esta noticia no debe agradar ni a usted ni a nadie, ¿no? Obviamente, pero bueno, es el formalismo. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Sergio? Me alegra saludarte, espero que estés bien y también tu familia y bueno, a toda la gente de la radio, al equipo de ahí de planta y a los oyentes que siguen el programa. Es cierto, es una situación que nos trae tristeza, que me trae tristeza personalmente y creo que a todos nos causa eso. Es una situación dolorosa, especialmente para quienes están directamente afectadas y afectados a este drama, a este problema, a esta situación difícil y grave. También dolor por los vínculos, porque hay personas a las cuales conozco, al diácono, a su familia, algunos conocidos. También creo que dolor por lo que puedan sentir las personas directamente involucradas en esto y predisposición para acompañar en la medida de lo posible, al menos desde la oración y desde lo que uno pueda hacer. Y dolor también por toda la comunidad, porque creo que si bien todos tenemos esperanza y caminamos con la fortaleza de Dios, siempre estas cosas son un escándalo, es decir, son una piedra en nuestro camino que nos hace tropezar y a veces es como que debilita nuestra fe y nuestra esperanza.
Uh-huh. Si bien es cierto, el a ver si coincide conmigo o no, pero no sé, está Paula... aquí Miguel, periodistas que trabajan siempre conmigo. Si bien es cierto, la noticia impactó fuerte durante el fin de semana, me da a mí la sensación de que la comunidad eclesial, es decir, la feligresía, ya tiene más o menos en claro qué es lo que va a pasar a partir de ahora. ¿Percibe usted esa sensación también?
Tal vez podría así coincidir, no tuve suficiente tiempo para seguir el pulso de las comunidades porque estamos reunidos con los sacerdotes y eso, pero yo entiendo que algunos episodios y cosas que fuimos viviendo y también el camino que se está intentando hacer en la diócesis para crear conciencia de protección o cuidado de menores y de personas vulnerables, es algo que ayuda a la comunidad a tener más herramientas para esto. Uh-huh. Desde hace un tiempo tenemos un código de conducta diocesano que podría pensarse que es como un material más y de hecho... no es que evita que sucedan estas cosas, pero las personas en las comunidades están más enteradas de la gravedad de esta situación. La oficina de recepción de informes también para que la gente pueda comentar, pueda acercarse a decir si hay situaciones de abuso de autoridad, de conciencia sexuales a nivel eclesial. Y el trabajo que está haciendo la Comisión de Prevención, que es un trabajo muy silencioso, visitan a las comunidades, ayuda a eso y también el conocimiento que la gente fue tomando por los medios de comunicación sobre los procedimientos de la iglesia y bueno, y los pasos que se dan, que intentan siempre o tienden a la verdad, a la justicia, a la reparación, que son valores a los que tenemos que estar apegados. Uh-huh. Y bueno, y en este caso puntual, del respeto que tenemos que tener por la actuación de la justicia, de la justicia civil.
Ajá. Padre, ¿cuál es la instancia o en qué situación se encuentra ahora esta persona, Cuarín, ante la iglesia? ¿Cuál es su situación legal, digamos, no?
Sí, su bueno, la situación canónica.
Canónica sería, sí.
Para distinguir sería de lo civil o de lo penal, que tiene su autonomía y bueno, la iglesia se adapta a las legislaciones de los países, eso está muy claro en este último tiempo, sobre todo con el Papa Francisco, pero a nivel también también a nivel canónico se dan ciertos pasos que son ya pautados, como se habla así en instituciones de sumario y demás. Bueno, el derecho canónico tiene su lenguaje. El primer paso que se da cuando hay un conocimiento de una noticia firme respecto a un eventual un presunto delito grave como estos, se prohíbe o se restringe el ejercicio público del ministerio en el caso de ministros ordenados mediante un decreto. Y después, mediante otro decreto, se inicia lo que se llama una IP, que es investigación preliminar, que tiende a dilucidar la probabilidad de que haya existido delito. Si se llega a la certeza moral, si el obispo llega a la certeza moral de esa probabilidad, la comunica a Roma. En Roma estudian la documentación pertinente y entonces hacen una devolución a la diócesis para indicar el procedimiento a seguir, que puede ser un proceso administrativo, un proceso penal, un juicio penal, o a veces por la gravedad de los temas directamente se determina desde Roma la exclusión del estado clerical, digamos. Uh-huh. Las penas varían de acuerdo al tipo de delito canónico. Uh-huh. que esté en estudio, ¿no?
En juego, claro. Ahora, padre, usted hablaba de esta comisión que está de alguna manera no sé si controlando es la palabra, pero esta comisión que tiene por objeto evitar este tipo de situaciones, ¿no habían tenido hasta aquí ningún indicio, ninguna situación anómala que haga suponer un desenlace de estas características?
No, tenemos nosotros, está organizado así, ¿no? Es la comisión de prevención, después una oficina de recepción de informes y un equipo de clarificación, sobre todo cuando puede tratarse de algún fiel laico que está trabajando en la pastoral de la iglesia. Y bueno, y después, por supuesto, el tribunal eclesiástico que toma los casos más relevantes como estos. Uh-huh. En la oficina de informes, donde tenemos una dirección electrónica y un número de teléfono, están abiertos permanentes, y de eso están a cargo la doctora Acosta, que es especialista en derecho civil, es abogada y es también especialista en derecho canónico, hizo la licenciatura en derecho canónico, y una virgen consagrada, Susana Sotelo. Uh-huh. Ellas no recibieron ningún tipo de datos del diácono Rolando Cuarín en este tiempo, no hubo ninguna información al respecto, y bueno, tampoco nosotros recibimos noticias de esto por otros medios, es decir, por gente que se haya acercado a comentar o por situaciones que hayan sido conflictivas en la comunidad. La verdad que nunca escuchamos, yo nunca escuché, y creo que quienes estábamos trabajando con él nunca recibimos noticias de este tipo.
Padre, en relación a esto que manifestaba usted al principio, en cuanto al pueblo de Dios, usted decía esto de caminar siempre presenta dificultades, ¿no? Ahora, sido a la mano de Dios, de Cristo, uno puede sobrellevar esta situación. ¿Cuál sería el mensaje para la feligresía en este momento?
Bueno, no es fácil, pero siento que corresponde que como pastor pueda decir alguna cosa. Me parece que en primer lugar conviene el silencio y la oración. La oración para no prejuzgar, para no dejarse ganar por diferentes tipos de tentaciones, ¿no? Que puede ser también el desánimo, como bien lo expresabas, o sea, muy difícil conocer el corazón humano, todos tenemos debilidades y de diferentes tipos, pero confiamos en la gracia, es una ocasión también para pedir esa gracia a Dios de responder a su llamado. Otra actitud que a mí me parece muy importante es la de respetar los pasos que vaya dando la justicia civil. En este caso, la situación está en sus manos y tenemos que orar también para que Dios ilumine el discernimiento que se puede ir haciendo a ese nivel. Estar dispuestos también a la colaboración, pero sobre todo respetar el trabajo que se puede hacer en ese ámbito, ¿no? Y una tercera cosa que me parece a mí que está apareciendo por lo menos ahora en las palabras del Papa Francisco y que a mí me llega especialmente, es el tema de la reparación. Es decir, siempre, digamos, un hecho que lastime la integridad de otras personas, por supuesto, merece ser reconocido, juzgado, y después es necesaria una reparación del daño cometido. Dios, claro, nos perdona en su misericordia, pero nos pide que también tratemos de reparar, claro, la herida producida, ¿no? Entonces, eso puede resultar un poquito así espiritual, pero tiene una concreción después en la realidad. La reparación la tiene que hacer la persona, pero también nosotros podemos reparar por medio de determinadas acciones y oración y otras cosas, reparar el daño que a veces infringimos a la iglesia y a la gente en su buena voluntad.
Padre, una última pregunta. No sé si es el lo que indica el procedimiento o no. Usted hoy dijo al inicio de la nota que estaba a disposición de las presuntas víctimas para acompañarlas, para rezar, para lo que, bueno, se pueda hacer. ¿Ha tenido ya contacto con ellas? ¿Tiene pensado hacerlo?
Y mi invitación es, o mejor dicho, mi expresión es de apertura para poder acompañar del modo que fuera, ¿no? Sí, comenzando por la oración que nosotros creemos tiene una fuerza particular más allá de estas cosas que a veces puedan afectar nuestra fe, ¿no? Y, por supuesto, después la disposición a poder escuchar sobre todo y estar cerca siempre que lo quieran hacer. En este caso, como también, digamos, la situación se plantea en la instancia que corresponde, que es la justicia civil, bueno, está la invitación y seguro buscaré la forma de ofrecer o de acercarme, pero con la libertad de las personas afectadas de hablar o no conmigo, es decir, claro. Tampoco yo quiero obligar
ni forzar una situación,
claro, o estigmatizar, claro. Más todavía una sí, cosa que, sí. Que ya es dolorosa de por sí, ¿no?
Justo hablábamos de eso. Padre, sabemos que está con el tiempo contado. Le agradecemos mucho su gentileza, como siempre. Me parece que es realmente importante que la diócesis escuche su palabra respecto de esto y que tengamos clara esta situación, ¿no? Ahora deberá actuar la justicia y que lo mejor que se puede hacer en este caso es lo que dijo usted, ¿no? Oración y silencio y también esto de la reparación, que de alguna manera cuando se dan este tipo de situaciones nos afecta a todos. Muchas gracias por atendernos. Que tenga buenas tardes.
Bueno, gracias Sergio, a vos y al equipo por este espacio. Y a veces nos puede pasar frente a esto de desanimarnos o de decir, bueno, estas cosas afectan la credibilidad de la Iglesia, y es cierto, pero no tenemos que evitarlas, tenemos que enfrentarlas con la verdad, la justicia, con la fe, porque una Iglesia que se anima a enfrentar sus propias debilidades, a la larga sale fortalecida. Y es una Iglesia que puede testimoniar mejor la misericordia y el amor de Dios. Entonces, no tenemos que escondernos frente a estas cosas, sino con humildad aceptarlas y dejar que Dios vaya reparando en nosotros y en todos cuando se producen este tipo de daños. Gracias a ustedes y bueno, bendiciones para todos.
Gracias, igualmente. Fortalecida y purificada sale la Iglesia, ¿no?
Es así. Eso quería decir, no sale sí. Fortalecida y purificada.
Así es.
La conversión es camino para que podamos tener una Iglesia mejor.
Que es lo que necesitamos nosotros también, cada uno en lo suyo. Gracias, Padre, un abrazo grande. Gracias, un abrazo, y rezamos por usted. Hasta luego.